estuvimos trabajando ya desde el año pasado en la redacción de este protocolo, que evidentemente no es una cosa fácil que salga enseguida, uh-huh. ¿no? Porque claro. tuvo muchas idas y vueltas, es muy delicado el tema, hay que respetar y tener mucho en cuenta la legislación canónica, la legislación del Estado. Fue un asunto muy delicado, muchas consultas, y bueno, esto es lo que salió. Pero bueno, esperemos que se pueda implementar bien la Arquidiócesis de Paraná, que es donde está vigente, y que esto ayude realmente para tener ambientes más seguros para los niños.
Uh-huh. Inés, en primer lugar, yo te pido que nos ayudes a hacer un repaso por los que vos considerás que son los puntos principales de estos dos documentos.
Sí, en realidad son dos documentos. Uno es este protocolo de actuación para cuando un adulto que trabaje con menores dentro del ámbito de la arquidiócesis de los espacios eclesiales, ¿no?, de la arquidiócesis de Paraná, tome contacto con una situación o con una sospecha, más o menos de lo símil, obviamente, pero con una sospecha basta, ya para poner en marcha los mecanismos tanto canónicos como los del Estado para investigar el hecho, esclarecerlo y, si corresponde, iniciar un proceso y sancionar al culpable. Pero, por de pronto, el primer objetivo nuestro es que termine ese hecho de abuso que presumiblemente está ocurriendo, y cuidar al niño, ¿no? Entonces, la idea es qué tiene que hacer un adulto que se encuentra con una situación de estas. Porque muchas veces los adultos, cuando nos encontramos o de golpe se nos prende una lucita y decimos, acá está pasando algo, la verdad es que no sabemos qué hacer. Decimos, ¿qué hacemos? ¿Denunciamos? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a la policía? Vamos a muchísimas dudas, confusiones que hacen que por ahí nos paralicen. Entonces, este protocolo apunta a eso, a en tres o cuatro líneas esclarecer qué es lo que debería hacer un adulto en estas circunstancias. Y bueno, se especifica, por ejemplo, si el adulto toma contacto con la noticia porque el mismo niño se la cuenta o se la da a entender, bueno, lo primero que tiene que hacer es tratar de contener al niño, es decir, escucharlo con delicadeza, creerle, por supuesto, siempre hay que creer al niño, porque es muy difícil que un niño mienta sobre estas cosas. Entonces la presunción nuestra es que el niño está diciendo la verdad, y bueno, y escucharlo, contenerlo en la medida de lo posible, no interrogarlo, porque sinceramente un adulto normal, como yo, o como a lo mejor ustedes, no estamos preparados para interrogar a un niño sobre un tema tan delicado, y a lo mejor niños pequeños, que les podemos hacer mucho daño, ¿no? Es decir, es todo un arte preguntarle a un niño sobre estas cuestiones para lograr tener una información clara, y que a la vez el niño no sea lastimado, no sea revictimizado, como se dice. Entonces, claro. Recibir la primera información y ponerlo en conocimiento de quienes tienen que saberlo. En primer lugar, los padres, ¿no? Uh-huh. Los padres tienen que saber qué es lo que está pasando con el niño. Estamos hablando de abusos que no son intrafamiliares, ¿no? Que no son a veces, en algunos casos, son los mismos padres los que el niño cuenta alguna situación complicada. Pero vamos a partir del dato de que no hablamos de ese tipo de abusos, sino de abusos que se han cometido en la institución eclesial por parte de, puede ser un sacerdote, pero también puede ser un laico. Esto rige para los sacerdotes, para los laicos, para los profesores de colegio, para los directivos, para los preceptores, para los administrativos, para la gente que trabaja en parroquias. Es decir, no es necesario que sea un sacerdote, que no solamente un sacerdote. Eso es bueno aclararlo, ¿no? Porque se ha dicho mucho que es un protocolo que impide que los curas tengan contacto con los niños. No es así. El contacto debe ser adecuado.
Eso te iba a preguntar, sí. Infobae, por ejemplo, el título que estamos viendo que utilizó el otro día, días atrás, no estar a solas con chicos y evitar el afecto exagerado, el protocolo del Arzobispado de Paraná para prevenir abusos.
Perdón, Inés, sí. También el diario El País de España titula, sí, habla sobre los sacerdotes.
Exacto. Por eso es bueno saber que este documento del que estábamos hablando recién es el protocolo de actuación, que explica lo que hay que hacer cuando un adulto toma contacto, comunica a los padres, comunica a las autoridades de la institución, las autoridades hablan con los padres, les informan, si es que no lo saben, porque esto es ley del Estado, ¿no? Uh-huh. Que tienen derecho a hacer una presentación ante las fiscalías o ante el defensor de menores, digamos, ante los organismos de protección al menor. Esta comunicación ante los organismos de protección al menor no es inmediatamente una denuncia, simplemente un pedido para que se investigue y se vea qué es lo que ocurrió realmente, y si es necesario se hará después una denuncia. Pero en Entre Ríos rige además un protocolo especial de la provincia de Entre Ríos que dice que los directivos de establecimientos educativos, si los padres no hacen esta presentación ante los organismos de protección de la niñez, deben hacerlo los directivos. Entonces el protocolo nuestro de la Iglesia también dice que hay que decirle a los padres que si ellos no hacen la presentación, está obligado a hacerlo el directivo. Y bueno, eso por un lado para poner en marcha y disparar los mecanismos del Estado. Y por otro lado, que es el principal interés del protocolo, porque es lo que nos corresponde, ¿no?, es cómo se ponen en marcha los mecanismos canónicos de la Iglesia para investigar también el hecho y sancionar si es necesario, bueno, hacer un proceso, obviamente, y sancionar al culpable. Ese es el protocolo que rige para todos y que es obligatorio. Pero el segundo documento, que quizás es el documento al que se refieren los titulares de los diarios, porque es el más como concreto e impactante, son unas normas de comportamiento concretas para con menores por parte de todos los adultos, no solo los sacerdotes, sino todos los que trabajan con niños, también los voluntarios, no hace falta que sean empleados. A veces vieron que los grupos de jóvenes, movimientos, es decir, siempre que haya adultos y menores trabajando juntos en un ámbito eclesiástico de la Arquidiócesis de Paraná, el arzobispo pidió, no solo pidió, sino que demanda que se cumplan estas normas de comportamiento. Incluyen cosas de sentido común, que a veces incluso me han preguntado, ¿pero cómo? Por ejemplo, no hacer con niños chistes y bromas sexuales. Sí. Cualquiera que tenga hijos sabe lo que le molesta a un padre, que un tercero hable, diga malas palabras, hable de temas sexuales delante de su hijo, porque hace al desarrollo del niño, que es gradual, evidentemente, en estos temas. Claro. Esto como una cosa como básica, no estábamos diciendo nada extraordinario, pero bueno, a veces a los adultos se nos olvida esto, porque esto va creando a veces un clima en donde lo sexual se va instalando como algo normal, natural. Es decir, no digo que no sea ni normal ni natural, pero a veces la banalización y la chabacanización de lo sexual se va instalando en el ambiente, y es un primer paso. Uno por ahí me dice que soy exagerada, ¿no? Pero es un primer paso para que al niño dejen de llamarle tanto la atención estas cosas y se pueda pasar a un segundo paso. Entonces, este es como un primer paso. Después, todas las normas para cuando, por ejemplo, se hacen encuentros, en la Iglesia hacemos muchos retiros, campamentos, convivencias, jornadas, claro, en donde el niño no está con los padres, sino que está con adultos que lo tienen que cuidar. Bueno, que hay determinadas pautas, no se pueden en Paraná, en la Arquidiócesis de Paraná, a partir de este documento, no se pueden no respetar estas pautas. Por ejemplo, si vamos a un campamento y hay carpas y se duerme en carpas, el adulto no puede dormir con el menor. Obviamente tiene que tomar todas las medidas para que el menor esté protegido, pero no puede dormir un adulto y un menor solo en una misma carpa, en una misma habitación de hotel. No puede el adulto traspasar determinados límites que hacen al pudor del menor ni a la intimidad del menor. Los baños no deben ser compartidos, por ejemplo. Claro. Es una lástima tener que estar diciendo todo esto. Yo lo reconozco.
Sí, eso incluso habla de hasta de los viajes en auto. O sea, está absolutamente todo arreglado, digamos.
Claro, viajes en auto durante toda la noche. Esto, nosotros lo hemos hecho, este protocolo, porque hemos hecho un estudio desde hace varios años que estamos estudiando el tema, de lo que ha ocurrido en otros países y en qué momento se producían los abusos. Y los viajes en auto eran un momento. Claro. Los viajes en auto de noche, por ejemplo, de largas distancias de horas, de noche o de día, eran un momento, en algunos casos han sido un momento. Las sacristías en Estados Unidos, que de ahí también el documento hay una mención, eran otro lugar donde ocurrían. Ahora, hay que decir que la mayoría de los sacerdotes son gente buena, que cumple su misión con abnegación todos los días. Estamos hablando de una ínfima minoría, ¿no? Pero incluso así queremos tratar de erradicar este mal de la Iglesia que tanto daño ha hecho a nuestros niños y también nos hace a nosotros.
Claro. Se habla también de evitar cualquier tipo de contacto físico, al menos así lo han puesto algunos medios de comunicación. ¿Qué se puede aclarar al respecto, Inés?
Sí, se refiere a ver, cuando uno está con un niño, yo lo digo también por experiencia propia, uno muchas veces le nace darle un abrazo, decir un niño es una cosa muy tierna, pero también hay personas, y uno los ve, que ese abrazo responde mucho más a una necesidad del adulto que a una necesidad del menor. No sé si se entiende la idea que quiero decir. Y personas que están todo el tiempo abrazando y tocando niños. Entonces queremos evitar esto. El niño a veces le molesta ese contacto. Muchas veces ese contacto se presta a malinterpretaciones y situaciones incómodas con el niño. y además se presta a que ya el límite se vaya diluyendo y en algún momento, si tenemos un adulto enfrente que tiene esa patología, bueno, se pueda disparar una situación de abuso que dañe mucho al menor. Preferimos poner límites a tiempo. Y otra cosa importante, para mí es lo más importante del protocolo, es no se le puede pedir a un niño que guarde secreto de lo que hace con un adulto, un tercero que no sea de la familia, ¿no? Uh-huh. Es decir, el niño en todo momento puede decirle lo que quiera a los padres. El niño tiene que saber que si algún adulto le pide que sea absolutamente hermético sobre lo que hace con esa persona, está mal, algo malo está pasando, porque los padres tienen que tener acceso siempre a lo que hace, piensa, siente y a lo que le, el contacto y las relaciones que tiene el menor con terceros.
Inés, consultarte acerca del tema de contacto físico y teniendo en cuenta que esto no es solamente para sacerdotes, sino también para docentes y demás.
Catequistas,
uh-huh. Claro. ¿Cómo hacen, por ejemplo, en un colegio católico donde un nene en el jardín, por ejemplo, no puede contener esfínteres y demás, ¿cómo hacen para cambiarlo? ¿Cómo es todo esto? Porque
bueno, claro, esta situación se da no solo en los jardines y en los colegios católicos. En los no católicos, en los del Estado, se da que las maestras no cambian a los niños. Yo creo que ese es un extremo en el que no hay que caer, porque también le hace mal al niño a su salud.
Exacto.
Visto y considera, claro, estar sucio toda la mañana o toda la tarde, es decir, no es lo ideal tampoco, ¿no? Pero visto y considerando esta situación, este momento particular que están viviendo, yo diría que haya testigos cuando se hace cuando se cambia al menor, ¿no?
Bien.
Es, claro. El protocolo no dice nada de esto, no dice nada del tema de cambiar a los niños pequeños, pero sí habla mucho de cuando las situaciones no se pueden evitar. Por ejemplo, si yo voy a un viaje con menores y soy adulto y uno está enfermo y no lo voy a dejar pasar la noche solo, entonces hay situaciones en donde estas normas no son inflexibles. Bueno, me procuro primero que el padre esté enterado y segundo que alguien me acompañe a estar con ese menor, es decir, algún mayor. Es decir, que haya testigos, que no sea una situación no estoy sola, obviamente, claro. Si no hay más remedio, porque no hay otra persona, bueno, que el padre sepa, voy a pasar yo la noche de este día con su hijo. Es decir, todos los recaudos como para que lo que se haga con los niños sea lo más transparente posible.
Bien.
Seguro.
Inés, me gustaría preguntarte, porque por allí hay algún sacerdote que es de la diócesis de Paraná. Bueno, imagino que ellos estarán enterados, pero por ahí hay otro que está escuchando de otros lados. ¿Esto solamente tiene que ver hoy con la diócesis de Paraná? ¿Alguna otra diócesis en Argentina ha adoptado un protocolo similar o normas similares?
Claro, este protocolo y las normas solamente rigen para la arquidiócesis de Paraná. Tengo entendido que en la diócesis de Río Cuarto hay un protocolo también parecido. Es decir, pero que yo sepa no hay otros más en la Iglesia Argentina al respecto. Yo calculo que con toda la difusión que hubo con los medios de comunicación la semana pasada, la gente de Paraná ya debe estar más que enterada de esto y uh-huh. también de otras
claro.
provincias, ¿no?
Claro.
Sería bueno que tuvieran, no solo las instituciones de Iglesia, ¿no? Todas las instituciones donde trabajan menores, que hubiera algún tipo de pautas, de comportamientos que después a uno le permitan pedirle cuentas al adulto, pero ¿por qué no cumpliste esto?
Claro.
La vida que estaba generando una situación riesgosa, por más que no haya pasado nada, ¿por qué no se cumplió?
Sí, a veces pareciera, ¿no?, que con la cobertura que dan algunos medios de comunicación al tema, pareciera que el único ámbito donde se dan estos dramas y estos problemas fue la Iglesia, pero bueno, estamos justamente en estos tiempos viendo lo que ocurrió en el Club Independiente, en el Club River, en el marco del deporte. Realmente es un problema y que se da también en mayor medida, según entiendo, lo revelan todas las estadísticas, en el propio ámbito familiar, ¿no?
Sí, se afirma que el 80% de los abusos se produce en el ámbito intrafamiliar y el más cercano, digamos.
Claro.
Esa es una realidad, y también es verdad que, bueno, es verdad, no solamente pasa en la Iglesia es parte de la sociedad y estamos uh-huh. atravesados también por todos los conflictos y dramas que vive nuestra sociedad contemporánea, y este es uno de ellos. Entonces no escapamos, no podemos escapar a eso, y tampoco pretendemos, pero sí es el ámbito que nos toca cuidar, y al Estado y a otras instituciones les toca cuidar sus propios ámbitos, ¿no?
Inés, yo pienso en la relación que se establece en los adultos y en los niños. ¿Qué pasa cuando es el niño el que te manifiesta cariño, el que viene y te da un abrazo? Es como una situación difícil, ¿no? Y también quería
Sí.
pedirte una otra reflexión acerca de cómo tomó esto la comunidad, los sacerdotes, cómo lo recibieron y los docentes también.
Bien, yo creo que el protocolo afirma que si es el menor el que inicia el contacto, porque el niño
Sí,
te abraza, evidentemente,
sí,
se
claro.
sienta las rodillas, te da un beso, es decir, el niño, y está bien que lo haga, que sea así, el niño es lo más confiado que hay muchas veces, y está perfecto, y no tiene por qué desconfiar. El adulto obviamente tiene que responder de una manera apropiada, de una manera proporcional, ¿no?, a lo que el niño le demanda, no de una manera que vaya más allá. Eso sí, obviamente no podemos arreglar absolutamente todas las conductas de todo el mundo en todo momento, porque es imposible, no tenemos esa pretensión. Pero sí por lo menos generar un ámbito con medidas mínimas de seguridad en esas situaciones. Y sobre cómo lo ha tomado la comunidad allí en Paraná, yo tengo entendido que en general, todavía no he viajado a Paraná después de la semana pasada, este viernes estoy yendo para allá y me enteraré in situ, pero tengo entendido por comentarios que bien, que esto era esperado, se viene hablando desde el año pasado de este protocolo, y ya la gente, por lo menos los sacerdotes en Paraná, que son los que más al tanto estaban, estaban ya con la cabeza puesta en que una cosa así iba a salir, y también lo buscan, porque hay otro tema, esto, el primer objetivo y el primer propósito es proteger a los niños, pero también cuida a los adultos, porque les da un ámbito claro en el que moverse. Bueno, yo no hice esto, entonces cumplí el protocolo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? El adulto también se siente protegido, por más que sea más exigente el tipo de conducta que tiene que llevar a cabo en adelante, ¿no? Pero si ustedes leen las normas, no habla de nada que no tenga mucho sentido común. Habla de ser moderado en todo momento y de no propasarse con los niños. Eso es lo que se dice, y de respetar su intimidad.
Claro. Inés, muy rápidamente la última pregunta tiene que ver con las confesiones. Esto es estrictamente para con lo que es el sacramento de la penitencia. ¿Se da alguna norma específica al respecto?
Sí, hay un punto en las normas de comportamiento que se refieren justamente al tema de las confesiones con menores, no con niños. Las confesiones tienen que mantenerse en los horarios especificados y en los lugares especificados. Si uno entra a una iglesia y ve los confesionarios, ve que no escucha por ahí lo que le está diciendo el que se está confesando al sacerdote, pero pasa en horarios donde el templo está abierto y ve que hay dos personas conversando. Es decir, no se pueden encerrar un sacerdote y un niño en un lugar absolutamente cerrado que nadie vea ni oiga nada, sin ventanas, es básico, a confesarse. Tiene que ser en los lugares habilitados para la confesión. Y estos lugares habilitados son el confesionario, algunas salas, porque a veces las confesiones se llevan a cabo en actividades en lugares donde no hay confesionarios, no es una iglesia, pero bueno, habitaciones en donde haya ventanas, donde se vean lo que está pasando, si es al aire libre, bueno, al aire libre, alejado de un poco de todo, pero que la gente que pasa por ahí cerca vea. Si la idea es no romper con el secreto absoluto,
claro.
Y con el secreto me refiero, obviamente la confesión siempre va a ser secreta, lo que se diga no se va a revelar, pero digo, romper con ese hermetismo de no saber lo que están haciendo los niños, ¿no?